Club de Lecturas del Holocausto.
Es un motivo de alegría, de mucha alegría, tener aquí de nuevo en Radio Sefarad juntos a Javier Quevedo. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Y a Javier Fernández.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Ya saben, los responsables de este Club de Lecturas del Holocausto, que comienza su sexta edición.
Así es, sí. Estamos en pleno periodo de inscripción, del 1 de octubre al 19, y el día 24 tenemos la primera reunión. Es la sexta edición, cuyo procedimiento es muy similar a las ediciones de años pasados, ¿no? Por un lado, tenemos los libros que, gracias al Ayuntamiento de Madrid y luego a la Federación de Comunidades Judías, a Centro Sefarad y a la Comunidad Judía de Madrid, pues nos los proporcionan. Y bueno, pues será una reunión presencial al mes, tanto en la Biblioteca Iván de Vargas como en Centro Sefarad. Recalco que es una actividad gratuita. Cualquier persona interesada puede apuntarse y que todavía quedan plazas libres.
Así eso que... sí que es una novedad, porque siempre que hablamos del club de lectura hay mucha lista de espera, hay mucha gente que quiere anotarse y no puede.
En realidad casi con los participantes del año pasado ya repetíamos, pero hemos querido dejar unas plazas libres para que se apunte nueva gente, para que no sea siempre la endogamia de los mismos participantes, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía quedan algunas pocas, pero quedan plazas si alguien se anima.
Imaginaros que un oyente por primera vez escucha hablar del Club de Lecturas del Holocausto, ¿cómo lo definiríais?
Pues es un club dirigido a cualquier persona, de cualquier nivel académico. Se prima sobre todo la calidad de los libros, que son la calidad literaria de los libros. Tienen desde luego relación con el Holocausto, pero no desde un punto de vista restringido, sino muy amplio, ¿no? Entran todo tipo de consideraciones, el punto de vista del verdugo, el de la víctima, todo tipo de víctimas. En fin, cronológicamente son libros escritos al poco, durante o mucho después. En fin, queremos que sea muy abierto, ¿no? Desde todo punto de vista, pero siempre primando la calidad literaria, ¿no?
¿Y cómo funciona?
Pues el funcionamiento también es muy, muy sencillo. Proponemos siempre 6 títulos a leer en el plazo de un mes. Durante ese mes, digamos, terminamos...
No los seis, sino uno a uno.
Hemos pensado hacerlo al mismo tiempo, pero hemos dicho, bueno, para otro nivel ya Premier. Entonces, bueno, pues todos los meses tenemos una reunión presencial donde ponemos en común lo que nos ha parecido el libro, ¿no? Anteriormente también solemos hacer una guía de lectura, una aproximación sobre lo que se van a encontrar en el libro, un bosquejo biográfico del autor o de la autora. Y bueno, pues dentro de estas reuniones, pues la verdad que se forma un espacio de diálogo y opinión donde cada participante, pues no solamente expresa su opinión, sino lo que muchas veces hemos recalcado aquí, ¿no? Que a veces ofrecen ideas, ofrecen puntos de vista que para nosotros es totalmente, pues muy rico, ¿no? Nos enriquece a nosotros mismos la valoración que habíamos hecho de un libro, ¿no? La verdad que se forma un grupo muy, muy interesante, y quizá la amalgama de todo es el interés por la lectura y por el libro, que realmente es lo que nos une también a esta actividad, vamos.
Los que participan normalmente en las ediciones, ¿son gente atraídas por el placer de la lectura, por querer leer, o hay un tanto por ciento significativo de personas que están interesadas en los temas que se tratan? O sea, pues ¿habéis encontrado de todo?
Sí, es de todo, ¿no? Hay gente que tiene un conocimiento previo del Holocausto, a veces bastante riguroso, pero después hay gente que, bueno, pues tiene un conocimiento muy básico, pero que le interesa informarse un poco más, y al mismo tiempo se ve atraída por los títulos, ¿no? Que son títulos de calidad que podrían estar en cualquier club de lectura de calidad, ¿no? Aparte de la temática, ¿no? Nosotros insistimos tanto en la temática, pero también en el aspecto literario, ¿no? No queremos que sea un club de historiadores, ¿no? Sino de amantes de los buenos libros, sobre todo.
Claro, porque no hay que olvidar que los dos sois bibliotecarios.
Claro, sí.
Esa profesión tan, tan bonita.
Sí.
¿Y cómo se entera la gente, aparte de por los maravillosos programas que hacemos aquí en Radio Sefarad, cuando traéis a vuestros lectores invitados y nos hablan también de los libros? ¿Qué otros métodos
funciona, el fundamental, ¿no? Y el más directo es a través de los medios de comunicación, digamos, de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde en su página web además tienen el formulario online para inscribirse, ¿no? Es muy sencillo, se tarda 5 minutos, se envía y bueno, pues lo recibimos y hacemos un listado. Luego también a través de las redes sociales del Ayuntamiento, ¿no? Twitter, Facebook. Y luego además, y por supuesto, pues la inestimable ayuda también de Centro Sefarad, de la Federación de Comunidades Judías, que también, gracias a ellos, bueno, pues publicitan esta actividad y hay un tanto por ciento de personas que lo conocen, gracias a, pues a ellos o a vosotros, como bien has dicho, sí, por ejemplo.
O a la comunidad judía, ¿no?
Ah, sí, a Radio Sefarad mucha gente que efectivamente, oyendo la programación, de repente dice, anda, mira, y le ha interesado, ¿no?
Pues eso nos haría mucha, mucha ilusión que alguno de los participantes de este año llegara gracias a vuestro programa aquí en la radio. Bueno, entramos en materia de la sexta edición.
Pues ¿qué novedades hay, Javi? Novedades yo creo que todas, ¿no? Porque hemos escogido 6 libros nuevos.
¿Todos nuevos?
Todos nuevos.
Wow.
Gracias, la mitad están comprados por el Ayuntamiento y la otra mitad por Federación de Comunidades Judías, y nuestro agradecimiento todos los años por esa ayuda fantástica. Y después yo creo que es súper variado, ¿no? Porque hay todo tipo de géneros, de fecha de publicación, de personajes, de temáticas, centrados dentro de lo que es el Holocausto en sentido muy amplio, o, pues el universo concentracionario, digamos, porque también hay un libro dedicado al Gulag, ¿no? Y yo creo que es la variedad y el interés, y son libros a veces muy recientes y de todos los tipos de géneros. Y sobre todo yo creo que no son aburridos. Hemos procurado, porque el año pasado tuvimos un pequeño desliz con algún libro, por ejemplo el de Tú no eres como otras madres, que a muchos les pareció, curiosamente es un libro
super bestseller.
Ya, va por 16 ediciones, pero se les atragantó a casi todos.
Capesios tampoco.
Bueno. Capesios. Entonces hemos procurado que este año sea lectura amena.
Bueno, voy a ser un poco mala y voy a decir que eso a lo mejor habla de la calidad del club y de los lectores que participan en él, porque es un libro interesante, pero que...
Sí, da muchos datos, pero...
Que podría llegar a entenderse porque a algunos no les parece lo suficientemente bueno, sí. ¿No? ¿Hablamos de títulos, Javi?
Sí, sí. Bueno... Pues por poner un orden más o menos cronológico de lo que vamos a empezar, ¿no? Ahora en octubre vamos a repartir y vamos a leer el diario de un desesperado de Friedrich Reck, ¿no? ¿Quién era Friedrich Reck? Era un conservador, un escritor alemán conservador de la época, conservador pero no antisemita. Era hijo de descendido de una familia de funcionarios prusianos, en fin, tenía todas las papeletas para ser un seguidor del nazismo y de Hitler cuando llegó al poder, ¿no? Bueno, pues este hombre es un poco comparable a un Sebastian Hafner, que también hemos leído. Sebastian Hafner se fue fuera, se exilió, digamos, quedó dentro, pero fue muy crítico con Hitler y estuvo en muchos de los círculos no conspirativos o que eran contrarios a Hitler, hasta el punto de que finalmente... En octubre del 44 le detiene la Gestapo y a los pocos meses ya, en febrero del 45, bueno, es asesinado, muere en Dachau, ¿no? Deja este diario de un desesperado, que es su diario personal, ¿no? Día a día, hasta precisamente unos días antes de que le detienen, en donde, bueno, pues hace unas descripciones sabrosísimas sobre la vida en Alemania durante el nazismo, la locura que supuso sobre todo ya iniciada la guerra, la deriva totalmente genocida, asesina y absurda a la que llevaba Hitler a Alemania. Y finalmente además accesa incluso algunas interpretaciones divertidísimas sobre Hitler, ¿no? Le llega a llamar a veces un mono, o sea, era un hombre que totalmente crítico, hasta el punto que le costó la vida. La comparación con Hafner también es que está diario de un desesperado y casualmente este año en la editorial Reino de Redonda, de Javier Marías, va a publicar Historia de una demencia colectiva, me parece que se llama el título. Esto de una demencia colectiva es muy hafneriano, o sea, esto de que en Alemania de vez en cuando entra en un periodo de demencia colectiva que lleva este tipo de cosas, a pesar de que el libro trata no sobre el nazismo, sino sobre la revuelta anabaptista del siglo XVI en Münster, ¿no? Hay mucha actualidad con lo que él estaba viviendo en el nazismo, ¿no? Bueno, pues este va a ser nuestro primer libro, ¿no? Es un diario, pero como en el caso de Hafner y los diarios de Hafner, se lee prácticamente como una novela, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y el resto de títulos para ir abriendo boca y ojos?
Después tenemos una novela pura y dura de Aaron Appelfeld, que se ha muerto este año, en el 2018, que es un escritor muy reconocido. Uh-huh. Es la última que se ha publicado aquí, se llama Caterina.
Caterina.
Sí.
Maravillosa.
Está escrita en inglés y es un esfuerzo de empatía que a mí me parece admirable, ¿no? Porque, por una parte, por el propio autor, porque se pone en el lugar de la otra persona, o sea, de una campesina ucraniana, antisemita, por educación, ¿no? Entonces hace ese esfuerzo él, que era judío y superviviente del Holocausto, ¿no? Después hay un segundo esfuerzo de empatía que es el propio personaje termina sirviendo en casa de judíos y tiene que hacer el esfuerzo de vencer sus prejuicios, ¿no? Y yo creo que es interesantísimo ese libro por la forma en que se ve desde cada punto de vista al otro, ¿no?
Y habla mucho del propio Appelfeld también.
Sí, también, que él fue un superviviente, que estuvo...
Y vivió en la naturaleza, como Caterina.
Estuvo años viviendo escondido. Sí.
¿El segundo?
Este era el segundo.
Perdón, ¿el tercero?
El tercero es Philip Kerr.
Wow.
Pues un hombre
sin incorporación,
aliento. Sí. Bueno, yo creo que Philip Kerr es muy conocido. Esta es una de las últimas novelas, me parece que es la tercera o la cuarta, empezando por el final, de las que escribió. Se ha muerto también este año. No es que yo escoja escritores que mueran este año, ¿no?
No, tampoco, pero bueno, es una forma de
rendir ese homenaje.
Ha coincidido, ¿no? Y bueno, pues la serie es sobre un detective alemán, nacido en 1896, que se llama Bernie Gunther, y a mí me extraña que todavía no se haya hecho una serie de televisión, porque está pidiéndola a gritos. Y bueno, pues pasa por todo el proceso desde Weimar hasta la posguerra, por las peores situaciones. Él es policía detective de la policía criminal, pero también durante la Segunda Guerra pues está metido en fregados, en los peores fregados. En este caso concreto, en esta novela, le encargan investigar nada menos que la matanza de Katyn, ¿no?
En Polonia.
En Polonia, que, bueno, pues la hicieron los rusos cuando invadieron Polonia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, es una novela policíaca pura y dura, muy bien construida, divertidísima, en el sentido distraída, ¿no? Divertidísima, ¿no? Y yo creo que es una buena lección porque es una persona muy respetuosa con la documentación, ¿no? No se inventa un nazismo como estamos acostumbrados a ver de cartón piedra, sino es muy riguroso, ¿no?
Estoy viendo la portada de Maus, no tenemos nada más que añadir.
Hay uno antes que es el Café Prohibida, que
sí,
que he saltado.
Antes teníamos el de Darío. Sí, antes el de Darío Fo, el Campeón Prohibido, que se ha editado aquí en Siruela el año pasado, 2017. Es el último libro que escribió Darío Fo en el 2015. Una lectura muy sencilla, la verdad que es una lectura, incluso yo diría que para casi todas las edades, pero que tiene dos cosas que la hacen muy, muy valiosa, ¿no? La primera, que toca uno de los otro holocausto, ¿no? Que es el de los Sinti, el de los gitanos en el Tercer Reich, ¿no? A través de el libro trata noveladamente la figura de Johann Trollmann, Rukeli, un boxeador Sinti de la época, ¿no? Un peso semipesado, bueno, que cuando llegaron los nazis no podían consentir que un campeón de boxeo alemán no fuese totalmente ario. Un personaje totalmente, además, muy interesante, ¿no? Se presentaba a los combates parrilleros de los nazis pues con el pelo teñido de rubio y espolvoreado de talco para que vieran que él era más blanco que nadie. Después de servir a la Wehrmacht en el frente de Rusia, nada más y nada menos, en uno de los permisos le detienen y acaba deportado y finalmente también es asesinado, ¿no? Darío Fu pues escribió sobre esto. Otro valor añadido es que tiene, y Siruela lo ha respetado, ilustraciones con dibujos y pinturas del propio Darío Fo, que como todos sabemos el premio Nobel era un artista polifacético, ¿no? Pues las incluye también, ¿no? Además es muy interesante, yo qué sé, porque al contrario de Catarí, yo es que soy muy, muy crítico con estas portadas de Catarina, donde han puesto una portada que no entiendo, de un chico travestido en chica de la época, no sé qué, por lo menos este libro sí que tiene algo que ver con el protagonismo o con el tema, ¿no? Pues El campeón prohibido de Dario Fo, ese va a ser nuestro cuarto libro, ¿no?
Y el sexto, ya hemos pasado por
Maus. El quinto es Spiegelman, sí. Maus, sí. Pues queríamos introducir un cómic, ¿no? Porque no, hasta ahora en las 6 ediciones no habíamos, y creo que es un género que tiene ya una seriedad, una respetabilidad que se lo merece, ¿no? Que se ha atrevido con todo tipo de temas, ¿no? Y este, yo creo que es de los cómics que se han hecho sobre el Holocausto el que tiene más prestigio, y además es ideal para quien quiera introducirse con rigor y con fantasía al mismo tiempo al tema, ¿no?
Premio Pulitzer.
Sí, es un cómic fantástico, yo creo que ya es un clásico.
Un antes y un después en el cómic sobre el Holocausto.
Y termináis con un personaje interesantísimo, Javier, insumisa.
Sí, bueno, nosotros siempre en el club tenemos
Eugenia.
Que, efectivamente, como tenemos que tener un personaje con un nombre difícil para ponerlo difícil en las entrevistas.
Visto que yo he dicho Eugenia, pero no he dicho el apellido.
Pues el último libro es se titula Insumisa. Y es, digamos, una declaración que de Eugenia Yaroslavskaya Macron. De soltera, Eugenia Macron era una chica rusa, de una familia de origen judío rusa, que cuando llega la revolución bolchevique, los padres se van de Rusia, pero ella apoya fervientemente la revolución. Es un personaje totalmente fascinante, tanto ella como su marido, que era poeta, deciden que hay que ir más allá de la revolución, y ella se dedicó a vivir en los bajos fondos, que es donde pensaba que estaban los verdaderos revolucionarios, y al final del todo, por delincuencia y por sus ideas, no se callaba, sus ideas políticas totalmente, al marido lo fusilaron los bolcheviques, la detienen y la envían al gulag. Un investigador francés, Olivier Rollin, a través de un álbum de fotos de Solovki, que es donde está el gulag, encuentro unas fotos donde sale ella, las dos o tres fotos que se conservan, le llama poderosamente la atención. Entonces, escarbando un poco, consigue la declaración que hizo Eugenia unos meses antes de morir ante...
Una declaración descarnada y sin...
Totalmente tapujos, descarnada. Sí. Estaba delante del verdugo, pero ponía a parir el verdugo sin ningún tipo de reparo, sabiendo lo que le iba a pasar, y que por desgracia finalmente en 1931 fue fusilada. ¿Por qué la hemos elegido? No solo por el origen judío que tiene ella, tocamos como nos gusta también otro tipo de totalitarismo, en este caso el comunista, una mujer, que también siempre nos gusta poner, por ejemplo, en el caso de Caterina ya tocamos también, ¿no? La mujer en el Holocausto, pero aquí además ella es protagonista como autora y como desgraciada protagonista de los hechos, ¿no? La verdad que a mí es un libro que me encantó y me fascinó.
Otra víctima del totalitarismo en este caso, el
bolchevique, el comunista, sí.
No sé si queréis añadir algo más, ya se nos han despertado todas las ganas posibles de participar en la sexta edición, pues no, y de que vengáis aquí a contárnoslo.
Ya de camino aprovechamos que tenemos casi en prensa un libro que ha surgido de este club de lectura de el guía de lectura, trabajos preparatorios, dosieres, pues hemos hecho una especie de cocina de... y remodelado, y hay una selección de un poco de lo más legible, ¿no?
Sí, gracias a la José Vicente Zalaya en la editorial Certeza, se mostró interesado y nos lo va a publicar, ¿no? La verdad que además aparecen muchas de las guías, como dice Javier, no solo de temas y con ocasión de efemérides, un diccionario sobre el Holocausto, que yo creo que es interesantísimo, sino que sobre el club de lectura pues van a aparecer muchas guías de los autores que hemos considerado más importantes y que la gente, respondió más positivamente, ¿no? Un Mayorga, un Sebal, un Modiano, Crestez, todo eso va a aparecer en el libro que esperamos que vea en breve luz.
¿Y cuál va a ser el título?
La cultura del abismo, se llama.
¿La cultura?
Del abismo.
Qué bonito. Casi tan bonito como Letras culpables.
Casi, pero la cultura del abismo es más enigmático.
La cultura del abismo, pues estamos deseando también leerlo y nos hace muchísima ilusión que como decías, vea la luz. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido aquí.
Muchísimas gracias.
Y hasta muy pronto con los primeros lectores
ya estamos.
Que queráis invitar a vuestro programa.
En pocas semanas ya estamos aquí.
Gracias.